Radio Universidad de Chile presenta Rodeando la Convención, programa dedicado a tratar temas de contingencia constituyente de interés popular y ciudadano. Un espacio conducido por Adrián Prieto y Camila Miranda.
Muy buenas tardes a todas y todos los auditores de la Radio Universidad de Chile. Siendo las 14 horas de este viernes 19 de agosto, nos encontramos nuevamente en el programa Rodeando la Convención. Y como siempre, ya hace varios meses, me acompaña la gran Camila Miranda. ¿Cómo estás, Camila?
Hola, Adrián. Muy bien. Saludar a todas y todas quienes nos acompañan este viernes. Como tú dices, varios meses ya. Bueno, el proceso constituyente lo hemos ido cubriendo desde las discusiones de las iniciativas populares de norma y hoy día, si bien el programa se llama Rodeando la Convención, estamos rodeando la propuesta de nueva constitución y semana a semana revisando cómo afectan los distintos artículos en cómo vamos a convivir, ¿cierto? Si es que aprobamos el 4 de septiembre. Y recordarles a todas y todos también, como lo hemos hecho las últimas semanas, que ya pueden revisar en la página del CERVEL el lugar de votación, porque con la georreferenciación cambiaron los domicilios, deben ser los más cercanos a donde ustedes tienen registrado que habitan regularmente. Entonces, invitarle a revisar y también si es que tienen que asumir la responsabilidad de ser vocales de mesa. Así que volver a hacer el llamado a que puedan meterse al CERVEL, revisar y corroborar dónde votan.
¿Te tocó de vocal de mesa, Camila, o no?
No, porque parece que repitieron a los mismos de los últimos procesos. Así que les tocó repetición. ¿Y a ti?
No me tocó de vocal de mesa, pero voy a votar aquí muy cerquita de mi casa, ¿cierto? A dos cuadras, así que bien también por la georreferenciación. Ya estamos a 16 días del plebiscito y hoy día tenemos una invitada de lujo, como los últimos invitados e invitadas que hemos tenido aquí en Rodeando la Convención. Hoy nos acompaña Rosa Catrileo, ex convencional constituyente, coordinadora de la Comisión de Sistema Político en la Convención Constitucional, abogada mapuche, defensora y especialista en los derechos humanos y pueblos indígenas. ¿Cómo estás, Rosa? Muy bienvenida Rodeando la Convención.
Hola, Adrián. Hola, Camila. Muchas gracias por la invitación y la presentación que me han hecho. Un gusto estar con ustedes aquí compartiendo y conversando esta mañana.
Muchas gracias, Rosa, por acompañarnos. Queremos partir con unas preguntas que están menos vinculadas con el texto, pero sí con el proceso. Una que es más personal, ¿cómo va la vida después de la Convención Constitucional? Y una segunda que es mirando hacia atrás el proceso. Desde hoy día, ¿qué es lo que más valora del trabajo realizado por la Convención Constitucional?
Bueno, en cuanto a la vida, como que no se ha terminado todavía para mí el trabajo de lo que es el proceso constituyente. Hemos estado junto con mi equipo, tomamos una decisión que si bien terminaban nuestras funciones el 4 de julio, ¿cierto?, con la entrega de la propuesta constitucional, nos comprometimos a salir a informar, a salir a conversar, a aclarar dudas y también llevar esto a los territorios que muchas veces la información cuesta que llegue. Las zonas rurales, las comunas pequeñas, no tienen el acceso que tenemos en las grandes ciudades, por lo tanto hemos estado recorriendo gran parte de la Araucanía, también estuve en Chiloé, también en la sexta región, en la región metropolitana, también en algunas comunas periféricas. Entonces, no se ha terminado para nada, todos los días tenemos algo que hacer, así es que estoy en eso. Llena de solamente propuesta constitucional, todavía vamos en eso. Y bueno, ¿y qué es lo que me dejó el proceso? Mira, creo que es lo que más contenta me tiene es que pudimos plasmar los miembros de los pueblos originarios derechos que venían hace mucho tiempo siendo reivindicados, siendo demandados de parte de las comunidades hacia el Estado, y creo que esta vez hubo una voluntad política de los distintos colectivos que integraron la Convención Constitucional para acoger esas demandas históricas, y creo que una gran parte quedó recogida en el texto constitucional. Tal vez no con el nivel que a nosotros nos hubiera gustado, que nos hubiera gustado ser mucho más... ¿cómo decirlo? ampliar mucho más la materialización de derechos. Creo que Chile lo pusimos solamente al día en la propuesta, no hemos avanzado, no hemos sido pioneros en nada, pero sí me contenta el que las comunidades lo hayan recibido de buena manera y en todos lados donde hemos estado han estado felices con eso. Y también, por supuesto, me gusta ver que convencionales o colectivos que nos costó mucho convencer, hoy día también estén defendiendo lo que son las propuestas de los derechos de los pueblos originarios y también los derechos sociales, que para nosotros es súper importante.
Tenemos una tradición, Rosa, para empezar a hablar también de las normas del contenido, y qué importante podamos informar a nuestras auditoras y auditores. Esta tradición es esta pregunta: ¿cuál sería tu norma favorita de la nueva Constitución? ¿En qué consiste? ¿Y qué le podemos explicar a nuestras auditoras y auditores de Rodeando la Convención?
Hoy es difícil decidirse por uno solo, ¿eh? Muy complejo, porque por ejemplo me gusta mucho el artículo 1, que yo creo que es el que da todos los principios, da toda la estructura de la Constitución.
Va punteando, pero en el ranking de los favoritos, sí debemos decirlo.
Me gusta mucho el 1, pero como parte de los pueblos originarios también, y porque fue una norma que nace de la comisión que yo coordiné y que preparé con mucho esfuerzo y con hartas miradas, traté de recoger mucho, es la propuesta del artículo 5, que reconoce la coexistencia de diversos pueblos y naciones dentro de la unidad del Estado, y por supuesto que reconoce la existencia de los pueblos indígenas en su número 2, sobre todo porque por primera vez en la historia de Chile aparece la palabra pueblo mapuche. Así es que eso para mí es muy significativo. Dejamos de ser anónimos, dejamos de estar debajo, escondidos debajo de la alfombra o en la última pieza de la casa, y aparecemos donde, cuando nosotros siempre hemos estado aquí, pero ahora ya reconocidos. Entonces, eso es muy significativo, no solamente para mí, sino que también para las personas y comunidades con las que yo he podido conversar estas semanas. Es muy, muy importante. Además, es una demanda que viene desde el año 89 con el Pacto de Nueva Imperial. Fue un compromiso del Estado que ninguno de los gobiernos que ha estado ha tenido la voluntad o el apoyo también político para poder plasmar esa demanda en la Constitución. Entonces, para
¿Qué es lo que dice el artículo 5? Para que lo leamos. Chile reconoce la coexistencia de diversos pueblos y naciones en el marco de la unidad del Estado, y en su inciso segundo son pueblos y naciones indígenas preexistentes los mapuche, aymara, rapa nui, licanantay, quechua, coya, diaguita, chango, cahuéscar, yagán, selknam y otros que puedan ser reconocidos en la forma que establezca la ley. Ahí está el artículo, Camila.
Sí, además dice que es deber del Estado respetar, promover, proteger, garantizar el ejercicio de la libre determinación de los derechos colectivos e individuales de los que son titulares y su efectiva participación en el ejercicio y distribución del poder, que eso también está después tomado en la discusión del sistema político, incorporando su representación política en órganos de elección popular a nivel comunal, regional y nacional, así como en la estructura del Estado y sus órganos institucionales. Ese es el artículo 5 de la propuesta de nueva Constitución. Y Rosa, quería partir para desmenuzar un poco los elementos que están en este artículo, qué significa ser chilena y chileno, una discusión bastante interesante igual, además de la discusión más general de las implicancias. Entonces, si nos ayuda a aclarar esos conceptos.
Sí, mira, efectivamente, si tú te fijas en el primer inciso del artículo 5, si bien se reconoce la existencia y la coexistencia, que esa es la palabra clave, coexistencia de diversos pueblos y naciones, es dentro del marco de la unidad del Estado. O sea, va de la mano con incluso el artículo 3 que declara el territorio único indivisible, con otros artículos igual como el uno que está en estado regional, creo que es en el 187 número 6, que por ejemplo no anima a las secesiones, sino que las prohíbe, y las secesiones, la separación o conformación o independencia o conformación de otro estado. Por lo tanto, lo que está haciendo aquí es reconocer la realidad del país. Yo siempre pregunto cuando hablo sobre este artículo, ¿acaso no existimos los mapuches? ¿Acaso no existe el pueblo mapuche? Y todos me dicen, no, sí existen, estamos aquí. No existen los aymaras, no existen los rapanui, y los rapanui tienen su isla. Entonces, lo que está haciendo este artículo es precisamente decir que Chile sigue siendo Chile. De hecho, las primeras cuatro palabras de la Constitución, del articulado de la Constitución, dice Chile es un Estado. No dice 12, no dice 2, dice Chile sigue siendo un Estado, y eso es reforzado con este artículo 5 cuando reconoce esta coexistencia dentro de esa unidad estatal. Lo único que aquí este artículo, ¿cierto?, dentro de esta unidad, dentro de este Estado, lo que está diciendo es que habemos colectivos que convivimos y que por lo tanto contribuimos a este país. Esa es la mirada que se quiso plasmar en ese artículo. Decir, estamos aquí, vamos a seguir estando, caminemos juntos para el desarrollo de este país. Eso en palabras no jurídicas.
Se agradece también el poder acercar, ¿cierto? Bajar los contenidos que de repente pueden ser para algunas personas confusos. Para eso está rodeando la convención. Oye, te quería hablar del artículo 66, de la participación de los pueblos originarios. El artículo 66 dice: los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a ser consultados previamente a la adopción de medidas administrativas y legislativas que les afectasen. El Estado garantiza los medios para la efectiva participación de estos a través de las instituciones representativas de forma previa, libre y mediante procedimientos apropiados, informados y de buena fe. Algunos piensan, junto con el artículo 191 también, que este sería, este artículo junto con el 191 serían algunos artículos que permitirían el poder de veto, ¿cierto?, de los pueblos originarios. Me parece haber leído a Correa Sutil y a otros hablar justamente de ese, en esos términos, de estos derechos de los pueblos y naciones indígenas. ¿Qué nos puedes decir? ¿Es algo innovador esto que se está promoviendo o ya está introducido en nuestra legislación actual, en nuestro ordenamiento jurídico? ¿Qué nos puedes decir de este artículo, estimada Rosa?
Mira, te puedo comentar que han habido muchas consultas a los pueblos originarios desde el año 2008. De hecho, el mismo proceso constituyente instalamos una consulta indígena, producto que esa norma o este artículo 66 viene a ser un símil a lo que es el artículo 6 del convenio 169 que está vigente en Chile desde el año 2008. Entonces, esta norma reproduce una obligación que Chile ya ha estado, una obligación que Chile adquirió con la ratificación del convenio 169 y que ya ha estado implementando en diversas oportunidades. Por ejemplo, para la creación del Ministerio de la Cultura y las Artes se hizo una gran consulta indígena donde participaron muchas comunidades, ha sido la más exitosa, y donde precisamente se buscaba saber la opinión de los pueblos originarios respecto del patrimonio cultural indígena, porque obviamente algo tendríamos que decir respecto si es que hay un Ministerio de la Cultura y las Artes cuando nosotros tenemos y aportamos al país con mucho patrimonio inmaterial y con mucho patrimonio cultural también. Entonces ahí, por ejemplo, ya se hizo una consulta para crear un ministerio. Otra consulta fue la de la creación del Ministerio de Asuntos Indígenas y un Consejo de Pueblos que también realizó la presidenta Michelle Bachelet. También ahí fueron consultados todos los pueblos originarios del país en un proceso que buscaba también conocer la opinión respecto de cómo sería ideal que el Estado enfrentara la política indígena y cómo los pueblos originarios esperaban que ellas fueran enfrentadas de parte de este Estado. Ahora, este artículo 66 entonces reproduce algo que es el cumplimiento de una obligación que el Estado ya tiene. Con o sin constitución, esa obligación existe hoy día en el ordenamiento jurídico. Y el artículo 191, que es el más criticado y el que han utilizado mucho, como nosotros decimos, coilasungú, que son como las fake news, pero en mapuzungún, ese artículo, primero, es un artículo excepcional, porque la regla general es el artículo 66, que está en el capítulo de derechos fundamentales, y como yo les digo, esa obligación existe con o sin constitución. El 191 tiene una ubicación especial, que es en la participación en las entidades territoriales. De hecho, el título del artículo dice de la participación en las entidades territoriales. Y ahí lo que señala que en esta participación, en el caso de los pueblos originarios, se va a requerir el consentimiento cuando se trate de medidas o políticas públicas que afecten a los derechos de los pueblos originarios. No todas las medidas, aquellas que afectan a los pueblos originarios. Y ahí se quiso avanzar porque efectivamente nosotros pensábamos que como se están creando las entidades territoriales con la característica de la autonomía, las comunas autónomas, las regiones autónomas y las autonomías territoriales indígenas, seguramente iban a haber decisiones que iban a afectar a los pueblos originarios directamente en ese ámbito, y por lo tanto ahí no bastaba con realizar un procedimiento de consulta, sino que también tratar de llegar a un acuerdo de voluntades para ir materializando ciertos asuntos. Porque uno entiende mejor de repente con ejemplo. Si yo estoy en una comunidad y vienen a ser, por ejemplo, un vertedero que ocurrió aquí en Temuco con el vertedero Boyeco, al lado de mi comunidad, algo tendré que decir, pues como que me quieran instalar en mi casa al lado un basural. Algo tendré que decir, cuáles son los perjuicios que voy a tener que asumir, cómo vamos a tomar las medidas de mitigación, por ejemplo. Y por lo tanto, no, más que un poder de veto, es una posibilidad de llegar realmente a acuerdos. Porque la consulta muchas veces, imagínate, tuvimos la consulta para el Ministerio de Asuntos Indígenas y todavía no hay Ministerio de Asuntos Indígenas. Entonces, ha sido utilizado muchas veces como para decir cumplimos, pero no importan los resultados, no importa lo que se dijo y se hace lo que quiere. Un ejemplo claro de una consulta de esa naturaleza fue aquella realizada para el subsector de lengua indígena. ¿Cómo instalar la asignatura de lengua y cultura indígena en el ámbito curricular de la educación, donde los pueblos originarios dijeron que debían ser, no importar la cantidad de niños para poder, indígenas, para poder enseñar las lenguas y las culturas, porque era algo que les servía a todos? Sin embargo, eso no fue escuchado y finalmente se exigió igualmente un porcentaje, dejando a niños indígenas sin la posibilidad, y no indígenas, porque los niños no indígenas también valoran mucho conocer las culturas de los pueblos originarios y se genera desde pequeño un diálogo horizontal de respeto también. Entonces, por ejemplo, ahí fue algo que no se consideró el resultado. Eso es lo que se quiso evitar con la norma del 191, pero solo para las decisiones de las entidades territoriales.
Te agradecemos esa explicación, Rosa, y también porque creo que hace eco de una demanda que es transversal en el país, que tiene que ver con la escucha de las instituciones y la toma de decisiones respecto a todo lo que nos afecta a cada una en nuestras distintas formas de agruparnos, de vivir. Entonces creo que ahí eso es súper importante relevarlo porque es un avance transversal en la propuesta de la nueva Constitución, como todas y todos también participamos desde las decisiones del país en todos los niveles. Y quería aprovechar también de preguntarte en esta clave pedagógica en la que nos vas ayudando a comprender, en el mismo capítulo de derechos fundamentales, y antes de llevarte más a sistema político, que ya luego te vamos a llevar para allá, en el artículo 18, donde se habla de las personas son titulares de derecho, etcétera, el numeral 2 dice: los pueblos y naciones indígenas son titulares de derechos fundamentales colectivos. ¿Qué significa los derechos fundamentales colectivos desde la perspectiva de los pueblos y naciones indígenas?
Sí, un poquito retomando lo anterior, que tú dices que es súper importante la participación en la toma de decisiones. Precisamente estos artículos, el 191, el 66, van de la mano con la definición de que la democracia, teníamos que avanzar de una democracia representativa a una participativa. Y esto también tiene que ver con lo que tú me mencionas del artículo 18, porque entonces dicen, pero ¿por qué los pueblos originarios debieran tener una participación distinta que los ciudadanos comunes y corrientes, o como nosotros, como personas naturales? Bueno, porque los pueblos originarios, con el artículo 5, estamos reconociendo no solamente a los individuos indígenas, a mí como Rosa Catrileo, persona mapuche, sino que lo estamos reconociendo como una existencia colectiva, como una comunidad que tiene algo que decir, algo que opinar en el colectivo. Por eso el artículo 18 dice que son titulares de derechos colectivos. El principal derecho colectivo que tienen los pueblos originarios, y no solamente los pueblos originarios, todos los pueblos, es el de libre determinación, que es la posibilidad de determinar su futuro, de decir qué es lo que se quiere ser como colectivo, como pueblo, como comunidad política, y qué es lo que se decide respecto de eso. Nosotros estamos diciéndonos aquí, los pueblos originarios, primero somos parte del Estado de Chile, estamos acá, pero también queremos asegurar nuestra supervivencia como colectivo, nuestra supervivencia cultural, la supervivencia de la cosmovisión, de la espiritualidad y también de la representación política, porque esto no podía ser solo un reconocimiento simbólico o folclórico, de decir, sí, existen y me gusta su vestimenta y su lengua y listo. No, aquí se requiere avanzar mucho más para que nosotros podamos tener incidencia en la toma de decisiones que nos afectan como colectivo. O sea, por ejemplo, en el pueblo mapuche, hoy día entre el 70 y 80% de las personas de mi edad no entienden ni hablan el mapuzungún. Y esto no es por una decisión de nosotros como mapuche, esto es consecuencia de una política de asimilación que ha estado presente y de discriminación, de homogenización que ha estado presente en todos los gobiernos y en todo momento por el Estado de Chile hacia los pueblos originarios. Entonces, ahí hay una decisión política que nos ha afectado como colectivo, como sujeto colectivo, donde hemos ido perdiendo la lengua. Un derecho colectivo es precisamente a mantener estos rasgos culturales distintivos. Por lo tanto, tendremos el derecho como pueblo a revitalizar, por ejemplo, y para que los niños vuelvan a hablar y valorar el mapuzungún, a tomar medidas para ello. Yo les hago presente cuán importante es reconocer este artículo 18 y el 5 que yo les mencionaba, con una visión que hay en la Constitución y que refleja la forma en que nosotros hemos sido tratados a lo largo de la historia constitucional chilena. Nosotros, los pueblos originarios, la única Constitución en la que se ha hecho referencia a nosotros, la única Constitución chilena, es una de hace 200 años atrás, la de 1822. ¿Qué decía esa Constitución? Si ustedes la buscan después para que corroboren, dentro de las facultades del Congreso Nacional, una facultad obligación, era la de civilizar a los indios. Esa es la visión con la que se instala el Estado respecto de nosotros, que nosotros éramos incivilizados, éramos bárbaros, que teníamos que ser civilizados. Y eso ha estado siempre presente en la sociedad chilena. Y nosotros hoy día, a pesar de esa visión de que teníamos que civilizarnos y abandonar nuestra cultura, abandonar nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, esa forma de pensar y vivir igual supervivió, digo yo, sobrevivió, y por lo tanto seguimos estando igual con esas características. De manera que el reconocer la titularidad de los derechos colectivos salvaguarda que esa existencia colectiva permanezca en el tiempo, y nosotros no seamos un grupo que históricamente existió y que hoy día hemos desaparecido porque no hemos asimilado. Menos mal que nuestra gente ha sido porfiada, y eso no ha ocurrido, y no va a ocurrir, porque precisamente hay una conciencia étnica, hay una conciencia cultural, que por lo tanto no va a desaparecer. Como digo yo, con o sin constitución, el pueblo mapuche va a seguir existiendo igual, lo mismo que los pueblos originarios. Aquí lo que nosotros estamos haciendo es enmarcar esa existencia y reconocer derechos.
Bueno, Rosa, creo que a todas y todos, y me imagino a quienes también nos escuchan, queda cada vez más claro de qué se trata esta conversación, porque se ha tratado de instalar los derechos como privilegio, la discusión de la igualdad de una forma muy tendenciosa. Entonces, creo que esto aporta significativamente esa comprensión y entendernos también como colectivos, como formas de convivir, y que eso no disgrega, ¿cierto?, la noción de un Estado, y también tampoco disgrega la autodeterminación individual de todas y todos, pero que somos más que individuos ahí moviéndonos aisladamente, por eso tenemos la historia que tenemos. Entonces creo que te agradezco desde ya esa alusión y los ejemplos que nos aporta. Y brevemente, porque tampoco nos queda tanto tiempo, queríamos llevarte a sistema político. ¿Cuál crees tú que es el cambio institucional más significativo desde tu perspectiva que logra plasmarse en la propuesta de nueva constitución?
Bueno, el cambio más significativo obviamente va a ser el reemplazo del Senado por la Cámara de las Regiones. eso lo que busca finalmente es que las regiones realmente tengan una voz propia dentro de lo que son las decisiones nacionales, y muchos han dicho, sí, pero es que es muy restringido, porque las leyes de acuerdo regional son, es un catálogo, no lo implica todo. Sí, pero hay una facultad de revisión general en donde las regiones, o sea, esta Cámara de Representantes Regionales va a decidir cuáles son las leyes que son necesarios de tenerle una segunda mirada o plasmarle esta voz o esta mirada regional. Y ahí lo que fortalece esta Cámara de las Regiones es tratar de dejar atrás este turismo electoral, en donde las cúpulas partidarias, que están presentes generalmente en Santiago, deciden quiénes son los representantes de las regiones, y muchas veces son personas que no tienen ninguna conexión, no conocen la realidad regional, y por lo tanto van con una mirada ajena a lo que la región busca que se represente como voz propia. Entonces la Cámara de las Regiones viene a tratar de salirse de esa lógica del turismo electoral, para que efectivamente quienes representen a las regiones tengan un nexo con ese territorio, por lo mismo que, por ejemplo, los representantes regionales van a estar obligados a rendir cuenta a la Asamblea Regional a la que están representando. No a la Asamblea, sino que a la región representada en esa Asamblea Regional. Hoy día, por ejemplo, los senadores, uno siempre en el campo dice, uno los ve cuando vienen a pedir el voto, y después los ve 8 años después para, ¿cierto?, nuevamente decir que lo hicieron súper bien y que los volvamos a reelegir. En este caso no, porque van a tener que estar siempre rindiendo cuenta de qué es lo que están haciendo, cómo están representando a las regiones, y por otro lado, lo importante de las asambleas regionales que conversan con los representantes regionales con la facultad de poder presentar proyectos de ley que nazcan desde acá mismo y que los representantes regionales tienen que llevar y tramitar en el Congreso de Diputadas y Diputados. Entonces, para mí eso es muy importante, sobre todo para quienes vivimos efectivamente en las regiones.
Así es, importantísimos cambios nos trae la nueva Constitución para todas y todos, en especial también a nuestros pueblos originarios tan olvidados por la tradición constitucional de nuestro país. Rosa Catrileo, agradecemos tu participación en este programa, felicitamos además tu trabajo en la Convención Constitucional, y a todas y todos nuestros auditores les decimos que nos reencontramos el próximo viernes en un nuevo capítulo de Rodeando la Convención. Muchas gracias, Rosa, muchas gracias, Camila, nos vemos el próximo viernes.
Muchas gracias, Adrián y Camila, que estén muy bien.
Igualmente.
Radio Universidad de Chile presentó Rodeando la Convención, programa dedicado a tratar temas de contingencia constituyente de interés popular y ciudadano. Un espacio conducido por Adrián Prieto y Camila Miranda. Este programa es auspiciado por la Fundación Rosa Luxemburgo de Alemania.